Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pablo, nos quedan 12 días, decía el martes Gabilondo a Iglesias en el debate. Ya son solo 10 días. 10 días para que la izquierda pueda darle la vuelta a las encuestas en las elecciones de la Comunidad de Madrid y conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Las encuestas anteriores al debate, no estoy hablando del CIS, estoy hablando de encuestas, daban una mayoría suficiente a la derecha para gobernar. Un descenso del PSOE durante el último mes en intención de voto, que según algunas estimaciones podría haberse frenado el descenso del PSOE, incluso repuntado un poquito. Y un descenso de Podemos que se quedaría entre el 7 y el 8% de intención de voto. Una subida de Más Madrid, que estaría muy por delante de Iglesias. La encuesta que hoy tenemos después del debate es la del Español, que muestra que PP, Vox y Ciudadanos rebasarían holgadamente a la izquierda y podrían llegar a un acuerdo para gobernar. Para cambiar la intención de voto, para hacer realidad el deseo, no la encuesta del CIS, que da una mayoría suficiente a la izquierda, ¿qué tendría que haber? Pues tendría que haber una gran movilización de votantes de izquierda. ¿Y cuál es el modo de movilizar? Pues esto está muy estudiado en las estrategias electorales. El modo de movilizar es suscitar el rechazo, el miedo al adversario. Que vienen estos, que vienen aquellos. Y eso provoca que haya una mayor movilización del voto. Es lo que ha hecho hoy Iglesias. Hoy Iglesias se ha ido. Pablo Iglesias y Grande Marlaska han recibido amenazas de muerte con balas. Un hecho lamentable que merece ser condenado. A base de política de enemistad, alguien ha pensado que había que meter miedo al que se considera su enemigo. Alguien ha cometido un delito porque ha mandado unas amenazas, balas, una carta con balas a Marlaska y a Iglesias. A primera hora de la mañana, la candidata de Vox Monasterio ha condenado toda forma de violencia, pero ha puesto en duda que esas amenazas fueran ciertas. Y ha dicho que de lo que dice el gobierno no se fía. O sea, ha cuestionado que las amenazas sean verdaderas. Horas después, los compañeros de la cadena SER tenían organizado un debate con los candidatos e Iglesias le ha pedido a Monasterio que condenase las amenazas y Monasterio ha vuelto a decir que no se creen las amenazas.
Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno.
Bueno, y después de eso, después de haber dicho eso Monasterio, Pablo Iglesias, indignado, se ha ido, se ha marchado del debate. Qué lástima, pero adiós. Ahí ha dejado el debate. Después han marchado también Gabilondo y Mónica García, el PSOE y Más Madrid. El comportamiento de Monasterio, su desconfianza hacia lo que ha denunciado Pablo Iglesias, las amenazas que ha sufrido, supone trasladar la confrontación política a la confrontación personal. Si por encima de las diferencias políticas no está el respeto a las personas, el respeto también a los menores no acompañados, a los políticos amenazados, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia. La democracia se basa en hay diferencia de ideas, hay estima por el otro. Monasterio tenía que haber condenado las amenazas, como Pablo Iglesias tenía que haber condenado las piedras que lanzaron contra Monasterio y contra Abascal en Vallecas. Si no ponemos los votantes remedio, pues los extremos irán cada vez más polarizando la vida política y haciendo que la democracia se desborde de uno de sus fundamentos, que es la diferencia de ideas, de criterios y la estima, el respeto por las personas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que han sido detenidas 3 personas en Valencia por intentar estafar a la Consejería de Sanidad vendiendo vacunas contra el coronavirus que no tenían. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los tres detenidos habrían ofrecido a la Consellería de Sanidad del Gobierno valenciano dosis de la vacuna de AstraZeneca de las que no disponían. Los sospechosos decían actuar en nombre de un reconocido distribuidor farmacéutico afincado en Murcia. De hecho, y durante el mes de enero, antes incluso de que la citada vacuna se aprobase por la Agencia Europea del Medicamento, ya habían contactado en diversas ocasiones vía telefónica para ofrecer esas dosis. Señalaron que el precio final de cada vacuna debía concretarse una vez formalizado el pedido en función del volumen de las dosis solicitadas. Estos hechos fueron denunciados por la Consellería de Sanidad. Las detenciones se han practicado dos en Valencia y una más en Barcelona.
Y te cuento que un jurado popular declara culpable al acusado de matar y violar a la pequeña Laia de 13 años en la localidad de Vilanova y la Geltrú. Consideran además que lo hizo con alevosía y ensañamiento. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El veredicto se ha tomado por unanimidad. El jurado considera probado que el acusado mató y agredió sexualmente a la menor en junio del 2018. El jurado también rechaza por unanimidad que el hombre estuviera ebrio y drogado el día del crimen y que eso le impidiera ser consciente de sus actos. Precisamente este fue uno de los argumentos de la defensa, que el acusado había consumido mucha droga y alcohol, tenía sus facultades alteradas y confundió a la niña con un ladrón. El jurado popular no ha dado credibilidad a esta versión. En las próximas semanas el juez impondrá la condena, fiscalía y acusación particular piden prisión permanente revisable.
Y la Fiscalía Antiterrorista francesa investiga el asesinato de una agente de policía cerca de París que ha fallecido esta tarde poco después de haber sido apuñalada. Y hoy en la bolsa las protagonistas han sido las Bitcoin. Las criptomonedas han experimentado un desplome en su cotización. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la atención de los inversores se ha centrado hoy en las criptodivisas, en especial en el Bitcoin, que ha perdido más de $5,000 de una tacada. El Bitcoin ha pasado en solo un par de semanas de pagarse a más de $64,000 a menos de $49,000. Es una caída del 25% que ha hecho desaparecer de este mercado el equivalente a $200,000 millones. Se han volatilizado. Han caído también las demás criptomonedas. En la bolsa, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,4% hasta 8,618 puntos. En lo que va de año acumula una ganancia del 6,5%. Ha bajado hoy ligeramente Telefónica, que ha celebrado junta de accionistas. Ha aprobado el pago de un dividendo de 0,30 euros brutos por acción frente a los 0,40 que ha repartido en los últimos años. Se va a abonar en dos tramos mediante la modalidad de dividendo flexible, es decir, el accionista puede decidir si quiere recibir títulos o bien quiere recibir el importe en efectivo.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya está en semifinales del Conde de Godó. Andrea Peláez.
A las 6:00 ha finalizado el encuentro de cuartos de final entre Rafa Nadal y el británico Norri con el pase a semifinales del tenista español Juan Arias.
Nadal ha ganado fácil el primer set 6-1, en el segundo tuvo más problemas para derrotar a Cameron Norrie, número 58 del mundo, pero ya está en semifinales por un 2-0, se va a enfrentar en semifinales al vencedor del partido que va a comenzar en unos instantes entre Pablo Carreño y Diego Schwartzman. Por otra parte, ya está configurada la primera semifinal, mañana el italiano Sinner jugará contra el griego Stefanos Tsitsipas.
La noticia del día de hoy en el fútbol es que la UEFA ha decidido en su comité ejecutivo no sancionar al Real Madrid este año con su salida de la Champions, por lo que el equipo madridista jugará las semifinales ante el Chelsea, pero en el mundo del fútbol se siguen sucediendo las críticas en torno a este tema. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha cargado así contra la UEFA en la previa de su partido de Premier este fin de semana.
Vamos a intentar pedir a la UEFA o a la FIFA o a quien sea que alargue el año y así, en vez de tener 365 días, quizás podamos acabar con 400 días, que habrá más lesiones y que la UEFA lo sabe, por supuesto que sí, y le importa en absoluto.
La otra noticia de ese comité ejecutivo es que el Estadio de la Cartuja en Sevilla será la sede de los partidos de España durante la Eurocopa de este verano con una previsión de un 30% de público. En la Liga, previa de la jornada 32, mañana juega el Real Madrid, han entrado en la convocatoria Hazard y Luka Modric, causan baja Toni Kroos, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde. Por último, cerramos con baloncesto esta noche a las 9 en Euroliga, segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final entre el Barça y el Zenit.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, vuelve a nublarse y amenaza lluvia, 17 grados en Cibeles. Para este fin de semana nos espera mucha nubosidad con posibilidad de lluvia, en especial el domingo. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la A6 en Majadahonda y dificultades de salida en la A3 en Rivas. Y para Cuellos del Jarama ha decidido suspender sus fiestas locales previstas entre el 21 y el 26 de mayo para evitar nuevos contagios de coronavirus. El Ayuntamiento de Paracuellos las cancela ante la dificultad de controlar el acceso y de vigilar que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una llegada en patera, 2 meses de acogida y 3 horas en el aeropuerto. Sería una manera de resumir mucho, eso sí, la historia que ha unido a Yusuf y a Isabel. Una historia marcada por una inmensa solidaridad y que no solo quiero compartir contigo esta tarde. Quiero que juntos la vayamos descubriendo, nos vayamos emocionando y también nos sirva como reflexión. Fíjate, solo en 2020 llegaron a Gran Canaria más de 23.000 inmigrantes, 745 de ellos en cayuco. Bueno, pues uno de ellos era Yusuf. Con 28 años dejó su país, Senegal, dejó allí a su mujer, a sus 2 hijos, para subirse a una patera con la que consiguió llegar con vida a Gran Canaria en octubre del año pasado. Llegó, pero claro, tuvo que estar deambulando 3 días, además, por las calles de un país que no conocía y con una lengua que no hablaba, y terminó en casa de Isabel, porque ella le abrió sus puertas. Isabel, a sus 72 años, se ha convertido en su mami española, como él cariñosamente la llama. Y sí, como una madre, Isabel ha removido cielo y tierra hasta conseguir que Yusuf pudiera volar hace unos días hasta Valencia para trabajar allí con su tío en la recogida de la fruta. Porque ella se ha encargado de todos los trámites, de todo el papeleo, e incluso le ha acompañado hasta la misma puerta del avión. Pero literalmente, ¿eh? Porque Isabel llegó a comprar 2 billetes, uno para él, otro para ella, para así poder pasar a la zona de embarque. Y ojo, que todo esto no fue fácil, ¿eh? Hasta 3 horas estuvo con los agentes de la Policía Nacional presentando documentos para salvar cada problema. Y llegó la hora del vuelo. 16 de abril a las 7 de la tarde. Yusuf tenía que entrar en aquel avión. Y fue entonces cuando ambos se fundieron en un abrazo que alguien inmortalizó y que es muy probable que tú ya hayas visto en redes sociales. Un abrazo en el que desde luego se percibe todo el cariño, todo el ánimo, la generosidad y la humanidad de los dos, pero supongo que también esa sensación de lo he conseguido, pero también esa tristeza de lo tengo que dejar ir. Isabel Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Bien, contenta, y por una parte porque Jesús siguió su camino, y triste porque lo echamos de menos, sinceramente.
Claro. Oye, ¿cómo está Yusuf? Yo sé que tú estás en tu casa de Gran Canaria, él ya está en Valencia, pero seguís en contacto. ¿Qué te cuenta?
Pues mira, hoy precisamente, yo no sé cómo, en las redes, ya sabes cómo es la historia, pues la televisión valenciana le ha hecho una entrevista, y él, pobre, bueno, en francés y como puede, pues lo ha hecho. Lo que pide es, como todo y como tanta gente, trabajo, una oportunidad para poder hacer también aquí un poquito de dinero y mandarla a su familia. Es lo que pide, una oportunidad.
una oportunidad para tener un trabajo, como tú dices, y ayudar a la familia que ha dejado, ¿no?, en su país. Hablamos de su mujer, de sus hijos. Oye, este abrazo del que yo hablaba, este abrazo que os disteis justo antes de que Yusuf se subiera al avión, era el final de una historia que empezaba 2 meses antes. Fue entonces cuando una de tus hijas, ¿verdad?, te pidió una solución para él. Ella fue la que le vio, ¿verdad?, en la calle, llevaba días deambulando por la calle, le iban a mandar a Las Raíces, que es un campamento para migrantes en Tenerife. ¿Cómo decides acoger en casa a Yusuf, dar ese paso? ¿Por qué?
Bueno, ¿por qué? Porque no tengo explicación, digamos, a ese por qué, porque no es la primera persona que acogemos en casa, y también porque esto lo hacen otras muchas personas aquí en Canarias. Tal vez lo mío, digamos, se viralizó, pero esto hay muchas familias que lo están haciendo aquí en Canarias, y lamentablemente solamente se ve este caso. Y también es verdad que la xenofobia, nosotros estamos también luchando para que el odio y la xenofobia que otra persona o grupo están intentando que cale en la sociedad, nosotros estamos intentando que cale en la humanidad, que también está, y mucho más que el resto.
Seguro que sí, desde luego, tus actos, ese abrazo, lo que tú haces, tu familia hace, así lo demuestra. Oye, Isabel, ¿cómo fueron esos primeros días con Yusuf en casa? Porque lo acabas de comentar tú, él prácticamente, vamos, las palabras de español que sabe son las que prácticamente creo que tú le has enseñado. Sí. Solo hablaba francés y wolof, que es el dialecto de Senegal, ¿no?
Y árabe también, sí, y árabe. No hablaba absolutamente nada.
¿Cómo os comunicabais?
Bueno, pues yo aprendí algunas palabras en francés, poquita, porque tampoco yo tengo tanta memoria para eso, y le iba indicando, esto se llama leche, miel, esto se llama pan, esto se llama, repite, y entonces ya de esta manera, esto funciona así, de manera, la lavadora, el microondas, de manera que él también se sintiera en casa, no dependiera de mí, me sintiera como un miembro más. Entonces, esa fue la manera, y poco a poco, pues yo creo que el idioma del corazón es el que más ha funcionado entre nosotros.
Porque ese es el idioma que al final funciona, ¿verdad?
Exacto, lo universal.
¿Verdad que sí?
Es el idioma universal, sí.
Oye, Isabel, todo esto además en plena pandemia. Claro, estamos hablando de que tú acogiste a Yusuf en tu casa, con tu familia, que es, dices, hay mucha gente que lo hace. Bueno, no sé, a mí me parece que es algo extraordinario, pero claro, estamos en una pandemia, siempre está ese peligro del virus, del coronavirus. ¿Os hicisteis un test? ¿Cómo lo hicisteis?
Sí, bueno, cuando mi hija me dijo, mamá, yo no vuelvo hasta la próxima semana, y este chico lleva ya una semana en la calle, pues tirado y prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo tráelo a casa y Dios verá, ya veremos cómo resolverlo. Digo, pero mira, mi marido tiene 82 años, yo 72. Entonces digo, mira, primero que antes de llegar a casa vas a hacerle un test de antígeno para poder verte un poco cómo estaba él, ¿no?
Sí.
Y mi hija me decía, mamá, en este momento estamos esperando el resultado y está temblando, pobre, temblando por si acaso fuera positivo. Pero yo ya tenía un plan B, no lo iba a dejar en la calle, yo tenía un plan B para él, porque fue el que, hay miles como él, pero bueno, este fue el que Dios me ha puesto en mi camino y es el que yo he atendido, como otros, están también en manos de otras personas también muy generosas que le están también abriendo las puertas de su casa.
Qué bueno, sí. Oye, es que eres miembro del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Allí ayudáis a muchas personas.
Sí.
¿Ellos con qué miedo vienen? ¿A qué problemas se enfrentan y cómo les intentáis ayudar?
Bueno, tienen mucho miedo porque, como decías antes, que no hablan nada español, son otras culturas, otro color. Y bueno, por fortuna, yo creo, y lo digo además con el corazón lleno, por fortuna nosotros aquí en Canarias, al menos en Gran Canaria, somos como un micromundo, ¿no? Donde estamos habituados a tener de todas las razas y colores, y no nos preocupa, no, es que realmente debe ser así, un mundo multicultural. Pero claro, para ellos no es lo mismo, para ellos vienen, pues, es más, él me dijo, una de las primeras frases que me dijo es, donde la guagua, nosotros aquí decimos la guagua, ¿no?
Sí,
¿Dónde o tren para Valencia? Él no sabía que había un mar por medio. Él pensaba que ya estaba ya en España.
Claro. En España estaba, pero no se imaginaba que estaba tan lejos de Valencia.
Exactamente.
Claro. Oye, Isabel, de todas formas, esto de acoger, como estamos diciendo, no es nuevo para ti. Fíjate que tú cuando eras pequeña ya tu madre acogió hasta 4 personas, o sea que lo llevas viendo desde siempre. Es la forma natural que tú tienes también de acoger, de ayudar, de ser solidaria. Estamos contando la historia de Yusuf, de ese abrazo que os disteis cuando le despedías camino de Valencia. Pero yo quiero que los oyentes de este programa conozcan también la historia de Abba, porque Abba también es de Senegal, él llegó también en agosto de 2006 en Patera y a él también le abriste la puerta de tu casa. Ahora Abba está casado con una española, vive en Bilbao, con su familia, con sus 2 hijas, que tienen ya 8 y 4 años, tiene 2 panaderías... a las que dedica todo su tiempo para que su familia nunca pase por lo que él tuvo que pasar. Él pasó casi 4 meses en un centro de acogida en el que, gracias a un trabajillo en tu casa para pintar, te conoce. Y ahí en tu casa estuvo más de un año, ¿no? Espera, Abba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Yo, bien.
Bueno, aquí tienes a Isabel. ¿Qué significa para ti Isabel?
Pues es una madre para mí, desde luego, y también una guía. En principio, cuando la conocí, me parecía que solo sería alguien que me va a ayudar para abrirme los ojos en algunas cosas. Y al final me dio esa oportunidad realmente que necesitaba y se convirtió al final en una madre, una familia que tengo con las hijas y los hijos que tiene y muy agradecido, la verdad, hacia ella.
O sea, Isabel, que sois familia, en realidad, como dice Abba, ¿no?
Es mi madre. Hoy en día nadie puede cambiar eso.
Hay más de 3, como me dijo una otra chica. Dice, si empezamos a hablar de toda la gente que has apoyado, y que, entonces te daría un ataque al corazón. Y yo con eso me da pudor decirlo. Pero lo quiero hacer público ahora, ya que me pregunta, para que las personas que tengan la oportunidad de hacerlo, que abra su corazón, abra su casa, que no pasa nada, que le van a dar muchísimo más de lo que uno cree. Uno a lo mejor le da lo material, el apoyo, que es bastante, pero ellos nos van a transmitir una cantidad de amor también, de agradecimiento, que sinceramente para mí ha sido un regalo poder hacer esto.
¿Cómo te acuerdas? O sea, quiero decir, la primera vez que conociste a Abba, Isabel, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, mi hijo tenía que pintar, como ha dicho Abba, en casa, y entonces yo digo, bueno, como hay chicos que están en Cruz Roja para, un tiempito ahí, en un centro, digo, mira, mándame a un chiquito que necesite, pues para darle la oportunidad y que ganara alguna cosita, ¿no? Y entonces vino Abba, y vino Abba en casa. Yo le vi tan buena gente, porque es buenísima persona, le vi tan noble, que yo digo, a este chico tengo que darle la oportunidad. Tengo que darle la oportunidad, porque después de aquí de Cruz Roja, yo no sé cómo sería su vida. Y le dije, Abba, si quieres, aquí tienes una familia y te vamos a acoger el tiempo que sea necesario para que tú vayas empezando un poco tu vida aquí en España. Y él, pues sí, aceptó y fue, sinceramente, fue un regalo para nosotros. Además, un chico que me preguntaba, mami, esto, mami, lo otro. O sea, muy curioso. Llegó un momento que me dijo, mira, mami, aunque solamente fuera por lo que yo he aprendido, porque yo le aconsejaba como un hijo, ¿no?, de ti ha valido la pena venir aquí a España.
Qué bueno.
O sea, hasta este punto.
Abba, ¿tú cómo recuerdas ese año en el que viviste en casa de Isabel?
Bueno, menos mal que no hay cámara delante de mí, así que no me lean. Son emociones, es como si fuera ayer mismo. No recuerdo cómo fue, si fuera el primer día.
Está llorando, Abba, se emociona.
Cuando venimos aquí, solo tenemos oportunidades.
Mi niño,
Pobrecito.
Pobrecito, se ha emocionado, Isabel. Sí. Se ha emocionado, va recordando lo que le ayudaste, ¿no? Y todo ese año que vive en tu casa.
Sí. Pues sí, gracias. Es que me ha enseñado muchísimo y me ha hecho creer en mí mismo más de lo que hice antes de venir aquí. Gracias a ella hoy tengo las panaderías que tengo, porque llegó un momento que dije, pues, acuérdate de tu mami, siempre te decía que tiene que valer por ti mismo, no depender de nadie. Y también puede conseguir las cosas trabajando, sin ganar, sin engañar a nadie, hacer la cosa bien. Entonces, cuando llame a mi madre, a mi difunta madre de Senegal, le comento la historia. Paso lo mismo que en ella. Que no es, todo el mundo lo hace, pero es una pequeña cosa que puede dar a la otra persona y en cambio para él es todo un mundo que no puede conseguir. Y gracias a esta señora Isabel.
Isabel, tú
no
le decías...
Llores, amor, vamos a... No
llores. Pobrecito, no llores, te dice Ava, no llores. No, te preguntaba, Isabel, tú le decías eso, Ava. Tienes que trabajar y buscarte un futuro, ¿no? Algo tuyo, claro. algo para salir adelante, algo que
porque
te permita...
Él era capaz, yo sabía que él era capaz, porque era una persona que preguntaba, me hacía preguntas y me pedía consejo, ¿sabes? Porque ellos en su cultura, la persona mayor... representa la experiencia y ellos lo saben y aprenden y preguntan. Y yo le iba diciendo pues lo que creía oportuno en el momento de su pregunta, ¿no? Y yo sabía que él iba a triunfar, que iba a triunfar en el sentido no de hacerse millonario, pero que en este momento él tiene dos pequeños negocios que además se llama Arte Panes, para que la gente vaya y lo conozca en Bilbao también.
Que seguro que hace un pan muy bueno, ¿no?
Que sí, bueno, buenísimo.
Sí, la verdad que tenemos buena fama en Durango.
Con lo amoroso que es él. Y luego también que tiene dos empleados, o sea que está también aportando también a la riqueza
claro
española.
Claro que sí, claro
que no
que
se
sí.
olvide eso.
Ava. Cuando llegas por la mañana muy temprano, porque los panaderos es lo que tienen. Bueno, es que yo soy hija de panadero, Ava, sé lo que es eso. Sé lo que es ese negocio de duro, pero sé lo bonito que es hacer pan también, ¿no? Cuando llegas por la mañana, muy temprano, como digo, de noche a la panadería, que tienes dos además, ¿no? Y lo miras y miras, pues no sé, esa panadería, cómo lo has montado, miras la amasadora, el horno, bueno, donde vas tendiendo las barras, ¿no? Cuando las haces... la máquina para hacer la batidora, si haces algún tipo de bollo. Cuando miras todo eso y piensas y echas la vista atrás 15 años en ese viaje que hiciste en Patera, ¿qué se te pasa por la cabeza? Es decir, ¿cómo ves lo que has conseguido, lo que fue tu llegada a España con ese riesgo? ¿Qué piensas?
Pues la verdad que muchas veces que me he sentado, aunque no fuera solo llegar por la mañana, me he sentado a pensar, cuando intentaba abrir uno, pensaba solo en tener uno y para mí, para poder llegar a las necesidades de mi familia. Y hasta el momento que he llegado a pensar más y para tener para mí, para emplear a más personas y eso. Y lo único que me pasa por la cabeza es que en la vida... Si coges el camino correcto y cruzas a la gente adecuada, todo es posible.
Y tú te cruzaste con Isabel, que era la persona adecuada, ¿verdad, Ava?
Eso es, eso es. He intentado coger el camino correcto, pero al cruzarla ella, pues me ha metido más recto todavía en el mismo camino.
Bueno, Isabel, no sé, debes sentirte muy orgullosa, ¿no?
Pues sí, la verdad que se me ensancha el corazón. Porque sobre todo, bien, es verdad que hemos hecho esto, ¿no? Pero sobre todo porque él ha conseguido lo que quería, ¿no? La oportunidad se la da y luego ya él ha continuado. Y tiene una linda familia integrada, que habla, las niñas habla de euskera. Cuando vienen aquí, se vienen a ver a su abuela, que soy yo. Y la verdad que sí, es un orgullo. Y me alegro de poder hacer estas cosas que repito, yo no soy sola, hay más personas que lo hacen, porque no me gusta personalizar, parece que es que yo soy aquí una heroína. No, soy una simple persona que le duele el dolor de la mano, porque al fin y al cabo somos todos hermanos, da igual el color y la procedencia. Y te diría que se le den la oportunidad a estas personas, porque realmente lo que nosotros también estamos haciendo, estamos empobreciendo desde siglos, empobreciendo África, sacándole toda su materia prima, y luego cuando ellos vienen aquí a buscar las migajas, que no es justo, ni al menos están pidiendo un trabajo, no piden vivir de subvenciones. ABBA no ha vivido de subvenciones, ABBA ha trabajado.
Y ahí están los resultados, y gracias también a que te cruzaste en su camino. Bueno, Isabel, ha sido un placer conocerte, de verdad, y sobre todo conocer...
Que quería añadir sí. Que, de paso, si ustedes me lo permiten, le mando un beso grande a toda la familia mía de Canarias, que todo lo que ella hace también ha tenido apoyo de hijos maravillosos que tiene. Sí. Sinceramente, yo cuando estuve en la casa, que sea las chicas y los chicos, no había diferencia. Era uno más.
Siempre de la familia de Isabel, hermanito, quieres decir, de los hijos de Isabel.
Eso es. Yo creo que es un equipo bastante importante que ha conseguido muchas cosas. Esta mujer que tenemos aquí, yo creo que hay que investigar y saber qué más. Porque ayuda y enseña. Y eso es muy importante. A mí me ha ayudado y me ha enseñado muchísimas cosas. Y puede enseñar también a más gente de saber que podemos ayudar sin perder nada y darle demasiado o muchísimo a otra persona.
Y seguramente lo seguirá haciendo, porque tal y pues como sí. Lo ha contado, lo seguirá haciendo porque no puede no hacerlo, ¿eh? Está claro. Isabel, de verdad, muchísimas gracias. Abba, que te vaya fenomenal. Un abrazo. ¿Qué?
Un pequeño detalle que es importante. Mi marido es un santo. Porque gracias a él también yo puedo hacer esto.
Bueno, porque a la familia entera, como dice también Abba, tus hijos
que yo,
y todos.
Con todo el corazón del mundo. Y a Abba un abrazo grande, grande hasta el universo. Y que siga adelante siendo el hombre recto y trabajador que es.
Abba, Isabel, de verdad un abrazo. Ha sido un placer conoceros a los dos. Gracias, que os vaya bien.
Un abrazo.
Adiós. Un abrazo, mami. Gracias.
Un abrazo, mi amor. Un abrazo.
Gracias a vos.
Es tiempo para hablar de Steel. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Es cierto que Plow supone una gran innovación en nuestra forma de trabajar?
Pues mira, yo iría un poquito más allá. Diría que es una revolución, porque si necesitas una máquina para solamente unos días, la alquilas en un clic con la aplicación Plow, Plow. Máquinas que van a dejar tu jardín, tu terreno, tu parcela... totalmente de película. También para construcción, por cierto, solamente pagas por lo que usas, sabiendo además que cuentas con la calidad y la garantía de Steel. Y otra cosa muy interesante, con deducciones fiscales a profesionales. Descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre, Pilar. Y aunque quieran quitarme la voz, yo
pegaré. Es 23 de abril, día del libro. Hemos hablado con escritores, con libreros y hablamos con oyentes, con lectores. Y hablamos cómo organizan la cantidad de libros que muchos de ellos tienen en casa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando,
bueno,
a ver
cómo solucionamos el problema que tiene este oyente con los libros.
Lo mío con mis libros es de juzgado de guardia, de verdad. Yo tengo dos estanterías bastante grandes. Conforme voy comprando nuevos libros, los voy poniendo delante, porque es un poquito, cada balda es un poquito ancha. Hasta que llega ya las jornadas de limpieza, llegan y mi mujer me pone ya firme y me dice, venga, a ordenarlo. Y entonces, claro, el trabajo es doble. Pero a la semana siguiente de ordenarlo, otra vez voy colocando los libros por delante, los que quiero leer o los que voy comprando. Así que... lo he comido por los servidos, eso no tiene nunca fin y soy un desastre ordenándolo. Eso sí, tengo una muy buena biblioteca. Un saludo a todos, gente y feliz fin de semana.
Bueno, pues tiene una buena biblioteca, buena noticia, ¿no?
Pues sí, pero un desastre de orden.
Bueno, la mujer periódicamente le obliga,
claro, claro,
a ponerlo. Oye, imagínate que no le obligase la mujer, la que se montaría en esa.
A lo mejor es capaz de saber exactamente en su desorden dónde está cada cosa. Esto seguro le pasa a mucha gente también.
Nah, ¿no? Eso lo he dicho yo muchas veces y eso no funciona.
No, no.
No me toque ahí, que yo tengo mi orden.
No, es verdad, luego te pones a buscar ni libros ni papeles.
Y luego
estás
un rato
nada
ahí. O sea, es decir, el orden es saber exactamente, o sea, no tardar más de. Si tardas más de tres minutos, es que las cosas no están ordenadas.
Exactamente, que no lo vas a encontrar ya.
No, hombre, bueno. Yo dedico mucho tiempo y los encuentro, pero bueno. Tengo pendiente hace un año.
Caramba,
cambio.
Pues nada, suerte.
Hace un año, está bien. Sí. No lleva retraso ninguno, no. Tú verás. No. Bueno, ¿y tú que nos escuchas, cómo ordenas tus libros o tampoco los ordenas? Ya no te caben en casa, ¿qué haces con ellos? Cuéntanos todo esto en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Conectamos en directo con Jaume Roures, persona importantísima en el mundo de los derechos deportivos. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que leyendo todo lo que está ocurriendo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Le pido su valoración. ¿Qué opina sobre la defunción de la Superliga 48 horas después de ser anunciada a bombo y platillo?
Ya dije que esto no tenía ningún recorrido, porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga no existían.
¿Usted conoce a Florentino? ¿Y
muchísimo.
¿Cómo puede caer Florentino en esto?
Porque creo que ha confundido el palco del Madrid con el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Oh.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía.
Sí.
Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y te voy a contar ahora una historia en la que los protagonistas son los restos fosilizados de un tronco, un pico, una pala, los niños del colegio de la localidad de Igea, en La Rioja, varias sustracciones y una devolución. ¿A qué tiene buena pinta? Bueno, la historia, y nunca mejor dicho, porque se trata de un episodio de la historia del municipio riojano de Igea, como te decía, esta historia se remonta al mes de abril de 1985, cuando un pastor descubre en un monte cerca de la ermita de la Virgen del Villar unos restos que resultan ser parte de un tronco fosilizado. Dos maestros, ayudados por los alumnos del colegio de la localidad, comienzan su excavación. Pico y pala y largas jornadas de trabajo dejan al descubierto un tronco de más de 11 metros de longitud que había quedado encallado en la tierra hacía 120 millones de años. Era el tronco fósil de Igea, una pieza única que durante los primeros años queda expuesto sin protección alguna. Una situación, claro, que facilita que la gente, no digamos que robe, pero que se lleve a veces un trozo como recuerdo. Hay que decir que unos años más tarde, en 1991, ya se publica el estudio de la pieza. Bueno, voy a introducir en el relato a Pachi Sáez Benito, es el director del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, en Igea. Hola Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pachi, ¿me escuchas?
Sí, ahora.
Ahora, bueno. Digo que estaba contando que en el 1991, se publica el estudio de la pieza. ¿Qué dice esa ficha? ¿Qué se sabe de su origen?
Bueno, pues en ese trabajo que se hizo en colaboración con la Universidad de Lyon y la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, San Sebastián, con Luis Vera a la cabeza, pues lo que nos decía que estábamos en presencia de una nueva especie de conífera, de una conífera emparentada con las actuales araucarias.
Ajá, o sea, que tenía su importancia, es decir, que estamos hablando de un fósil muy importante. ¿Es entonces cuando se decide protegerlo de una manera especial?
No, realmente cuando, como bien has contado al principio, sobre esta introducción sobre la historia de este árbol, fue en el 85 cuando se encontró, y hasta el 86, a finales del 86, fue cuando realmente se hizo el vallado. ¿Qué ocurre? Como tú bien has dicho, la gente iba a visitar el árbol porque se corrió muy rápidamente la noticia del hallazgo, y era un hallazgo, digámoslo así, muy singular. Entonces la gente a la que iba a ver el árbol y veía su espectacularidad, digámoslo así, se llevaba un souvenir para su casa. Ya. En ocasiones pequeños trozos o pequeñas astillas, y en otras ocasiones pues trozos de grandes dimensiones. Y hay que tener en cuenta que ese árbol en un principio, como tú bien has dicho en el dato que has dado, medía más de 11 metros y en la actualidad pues mide 6. Entonces el resto ya sabemos qué es lo que ha sucedido con él.
O sea, hasta los 11 metros se lo iban llevando poco a poco, o en trozos pequeños y algunos más grandes, como tú dices.
Sí,
claro,
sí,
bueno,
sí.
En fin, sí, bueno, no sé cómo calificar esto, pero bueno, obviamente es algo que no se debe hacer, pero al final la gente, pues por unas cosas y por otras, lo ha ido haciendo y os habéis quedado con un árbol que no llega a los 7 metros. Pero entonces hay una cosa que pasa de repente y que es muy importante. Ya ha pasado hace pocos días, ¿no? Alguien os ha dejado anónimamente en el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, en Igea, un trozo de ese árbol. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues muy bien, esto empezó cuando en esta Semana Santa pasada le hicieron una entrevista a Pilar, que es la encargada del centro, sobre lo que se podía ver en la localidad y tal. Y bueno, lógicamente, aparte de hablar sobre el centro, que está muy bien, aprovecho la ocasión para comentarlo, habló de ese recurso patrimonial que tenemos, que es este árbol. Y pues a la hora de contar la historia, pues también habló sobre que en su momento pues se realizaron sustracciones, voluntarias e involuntariamente, bueno, ya sabemos cómo es esto. Y bueno, a raíz de esa charla que dio, sí, a través de las ondas, a través de la radio, pues bueno, llegó a los oídos de esta persona. Yo imagino que en su día, cuando visitó el centro, o sea, visitó el árbol, allá en el 85, él en la nota que anexaba al paquete que nos dejó, habló que lo cogió en 1985, ese demonio y ese bueno, angelito que tenemos todos, que a veces nos invita a hacer cosas que igual no debemos, otras veces, pues bueno, yo imagino que en el 85 ganó el diablillo y que, bueno, muchos años después, pues ya vemos todo lo que ha llovido desde entonces, parece que el angelito que todos tenemos le fue haciendo mella y decidió, después de oír a Pilar, que ya era tiempo más que suficiente, el devolver esa pieza que él sustrajo hace ya muchos años.
Sí, porque os dejó el paquete, como tú dices, con una nota que decía, uh-huh, sin que sirva de justificación, los 35 años que han pasado de nuestras vidas suponen unos 2 minutos y medio en la existencia de este árbol. Pido disculpas y agradezco la atención, ¿no? Como tú dices, bueno, parece ser que además llevaba tiempo ya intentando devolver la pieza y por lo que vemos ya fue lo definitivo, ¿no? Lo que le impulsó a devolverlo el escuchar a Pilar, ¿no?, en esa entrevista y decidirse. Por cierto, ¿el trozo que se había llevado era muy grande o muy pequeño?
Pues unos... Era grandecito. Alguno, en el 2003 sufrimos un robo muy importante que se llevaron más de un metro. Pero este pues serían unos 30 por 20 aproximadamente, una pieza, bueno, grandecita. Va a ser difícil reintegrarlo, hay que tener en cuenta que, pues porque como son varios metros los que faltan, el saber de qué parte exactamente lo cogió es realmente complicado. Lo que vamos a intentar es ver en las zonas que falta, en los cortes, digámoslo así, si encaja ahí, y si no fuera el caso, que es muy probable que no lo sea porque son varios, uh-huh, los metros que faltan, lo que haremos es dejarlo en el centro como material museístico, en una de las vitrinas donde tenemos material vegetal de conífera. Pues lo que haremos es dejar este trozo de recuerdo junto con la nota. Esa nota se va a quedar ahí de recuerdo y lo vamos a utilizar como un argumento para, bueno, explicar a la gente que venga a ver el centro de la importancia que tiene el cuidar y proteger nuestro patrimonio.
Oye, pero es que la cosa no se ha quedado ahí, Pachi, porque como esto, bueno, pues se ha viralizado en redes sociales, pues ahora resulta que se ha puesto en contacto también con vosotros la hija de otra de aquellas personas que en su momento, como tú dices, le salió la parte de diablillo y por lo visto también tenía un trozo de árbol, ¿no?
Sí, sí, era más pequeño que este y sí, al poco tiempo recibimos una llamada. Y lo mismo, tiene la voluntad de devolverlo, nos lo hará en breve. Y bueno, pues como aprovechando, bueno, el movimiento que ha habido a través de los medios de comunicación, pues hicimos una pequeña campaña a través de las redes sociales, incluso el ayuntamiento también hizo una nota de prensa que también se ha publicado en periódicos. Y estamos invitando a la gente, aprovecho también la ocasión, para que, bueno, pues... hagámosle caso a nuestro angelito y devolvamos más trozos del árbol e intentemos reintegrar esos trozos y volver a darle a este árbol el esplendor que tuvo en el 85 cuando se descubrió.
Te recuerdo que estamos hablando del tronco fósil de Igea, que es un ejemplar único de 120 millones de años, que cuando se descubrió tenía 11 metros de longitud, que entre unos y otros, en aquellos primeros años, en fin, pues se quedó reducido a menos de 7 metros. Y oye, que a lo mejor entre unos y otros ahora, y después de lo que ha hecho esta primera persona que ha devuelto con el paquete y con nota incluida de disculpas ese trozo, pues resulta que los vais recuperando todos. Ojalá sea posible. La verdad es que es una historia bien bonita, a ver si además, como tú dices, sirve sobre todo para concienciarnos de que hay que respetar, por supuesto, nuestra cultura, nuestro pasado y los fósiles especialmente. Y, sí, y bueno, al final se produzca esto un movimiento de concienciación que yo creo que puede ser muy bueno para todos. Pachi Sáez Benito, sí, director del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja en IGEA. Además, como tú has dicho, lo que tenemos que hacer es ir a conoceros también. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, el más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Finísimas Campo Frío de 170 gramos, 2,65 euros.
Y de regalo te llevas 1,33 para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión para todos. Porque ahora por 39,50 euros al mes durante 3 meses tienes fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un smartphone 5G Xiaomi Redmi Note 9T incluido. Sí, sí, todo por 39,50 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, ¿no os parece mucha casualidad? Ahora voy con las cosas serias, ¿eh? Pero hablando del 4M, ¿no os parece mucha casualidad que Pablo Iglesias se presente en taxi al debate siendo mentira y que se vaya con los escoltas? Que se levante de un debate para salir en el Telediario. Que hayan llegado unas supuestas cartas con unas balas, si alguien lo ha mandado al descerebrado ese, ya le están tardando en detenerle. Pero cuando hasta correo se escanea y pasa por control cualquier carta, incluidas las nuestras, y que llega al Ministerio del Interior un casquillo, no sé, ¿todo eso junto nos parece muy raro con el mismo protagonista de por medio? Pues chicos, yo sé que soy políticamente incorrecto. Si algún imbécil ha mandado una carta con balas, ya están tardando en detenerle. Pero ¿qué quieres que te diga? Conociendo al personaje, yo me espero cualquier cosa de aquí al 4 de mayo. Dicho esto, cosas serias.
A ver.
Tema del día. Hoy voy a hablar del libro. Pero voy a hablar del libro desde el punto de vista de los libreros. A que en tu pueblo de Zamora, o en Córdoba, o allí donde hayamos vivido, tenemos una librería grabada en la memoria.
Sí, sí.
Seguro.
Dos de ellas.
¿Verdad? Siempre. Sí. Bueno, pues, Día del Libro desde los libreros. Y hemos hecho el experimento de llamar a nuestros escritores amigos para que nos hablen de libreros. Hemos llamado a un tal Luis del Val, a José Antonio Marina, a Sierra, a un tal Lorenzo Silva, no sé si os suena.
Algo.
Y, claro, y hemos llamado a Julia Navarro.
Hombre.
Mira, escucha, Julia.
Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para los libreros que han resistido en condiciones dificilísimas y han hecho posible que podamos seguir leyendo.
Mira, hemos hablado de todos los sectores económicos imaginables y lo que te rondaré porque vienen curvas. Hemos hablado poco de los libreros y son unos personajes tan fundamentales que yo me quiero acordar del mío ahí en Cuatro Caminos al final de la calle Doctor Santero. Hoy, homenaje al libro a través de los libreros con los grandes escritores.
Lo escucharemos con mucho gusto. Pues apoyo a los libreros, sí señor.
En unos minutos te escuchamos, Ángel.
Adiós, chao, chao. Adiós, Rosa.
Hola, Rosa.
Adiós, Esposito.
Bueno, hablamos también de libros con los oyentes, aunque en este caso nos hemos centrado un poco en la cantidad de libros que a veces tenemos en casa, afortunadamente. Pero es verdad que para el tema del orden, de dónde los coloco, de cómo los coloco, primero que somos maniáticos, después que muchas veces ya rebosan las estanterías, los baúles, en fin, ¿cómo los tienes tú? Que nos cuenten y nos están contando los oyentes.
Sí, les vamos a escuchar enseguida, Pilar, pero en este día estamos muy agradecidos a los libreros y especialmente también a los escritores, sobre todo los que juegan en otra liga, como nos dicen por aquí, mira.
Hola, ¿qué tal? Yo llamo desde Jerez. Yo soy Manuel del Prieto, soy un escritor independiente. Tengo todas mis novelas publicadas en Amazon. Y la verdad que es agradable el poder, a pesar de estar en otra liga, no jugar en la liga donde están las librerías convencionales, el poder ofrecer estas historias, que son como el cine B, pero que no dejan de ser por eso interesantes. Y me gusta cuidar mucho el contenido interior para ofrecerle al lector una buena obra. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo.
Pues sí. Bueno, pues segunda división, como dice él, ¿no?
Sí, señora. Bueno, el caso es que
nos
son muchos
también.
Sí, los libros que nos van acompañando a lo largo de la vida.
Hola, buenas tardes. Mi criterio principal es por bulto, por el tamaño, quiero decir.
No tengo por título, simplemente de mayor a menor o en escala.
En mi casa tenemos una librería preciosa. Nos gusta que sobre todo lo vean los niños, ¿no? Y que nos vean leyendo y para que entiendan ellos que en los libros hay algo positivo y algo que se puede aprender y disfrutar.
Mi casa es pequeña, puse una estantería 40-50 centímetros del techo todo alrededor del salón, porque ya no tenía dónde ponerlos, pero al final por necesidad me he tenido que pasar al libro electrónico y luego dicen que el saber no ocupa lugar.
Y muy bonito también lo de los padres, ¿no? Leyendo delante de los niños, que vean los niños sí. Los libros en la estantería y a sus padres leer, que es muy importante.
La foto que me ha llamado la atención hoy es una vieja compañera. La he mirado y remirado durante años. Hubo un tiempo en la que tenía una copia colgada junto a la mesa en la que trabajaba. No la he buscado, ¿eh? No la he buscado, pero me ha saltado a la vista trasteando en internet. Y me he detenido en ella porque forma parte del paisaje de mi memoria. Porque hace 3 años estaba allí, en la plaza de Tiananmen, donde se tomó la foto en Pekín, intentando meter una cámara para grabar. La imagen, ya digo, la conozco bien, pero hoy he vuelto a sorprender en la foto cosas nuevas. No es un hombre desarmado, como recordaba, frente a un carro de combate. Es un hombre frente a una fila de 4 carros de combate. Los 4 tanques parecen 4 cucarachas gigantes, herméticas, anónimas. No hay nada humano en ellas. Los soldados desconocidos que llevan dentro esos tanques cumplen órdenes de un mando superior que a su vez ejecuta indicaciones de otro jefe y ese jefe de otro jefe. Órdenes que se hacen realidad, que se hicieron realidad con fuego, hierro y estruendo para aplastar al hombre desarmado, a hombres desarmados. Un solo hombre con una bolsa de tela en la mano frente al poder desnudo de esos tanques. Su historia no cuenta, lo único que cuenta es que el orden se mantenga, un orden para el que todos los ciudadanos son anónimos, indistintos, un orden en el que solo cuenta el partido y la organización. ¿Cómo pudo ese hombre de la foto estar frente a una columna de tanques? ¿Qué estima tenía de su infancia, de su juventud, de lo vivido y de lo que le quedaba vivir para desafiar a las cucarachas del poder? ¿Cómo pronunciaba ese hombre su nombre? ¿Cómo decía yo? Yo duermo, yo como, yo sueño, yo deseo, yo me ato los zapatos. Porque ahí está el secreto, el misterio de la foto. El misterio de esa foto de un hombre frente al poder está en el modo de decirse a sí mismo del hombre de la foto. En la estima que tendría el hombre de la foto por sí mismo. Un hombre que no se esconde cuando llega con su estruendo el poder. Cuando llegan con su estruendo las cucarachas del poder.
Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las decisiones relativas al plan de vacunación que diseña cada comunidad autónoma tienen en cuenta a los profesionales que desempeñan actividades esenciales para que reciban la vacuna de manera preferente. Entre los servidores públicos a quienes va destinada la vacuna de manera preferencial están los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cataluña, sin embargo, las cosas no han sido así. El Ejecutivo catalán en funciones ha decidido que la Policía Nacional y la Guardia Civil con destino en Cataluña no recibirán la vacuna cuando les corresponde, sino cuando lo decida la Secretaría de Salud Pública de la Generalitat. Mientras en el resto de comunidades autónomas la vacunación de las fuerzas de seguridad del Estado alcanza casi al 80% de sus miembros, en Cataluña se ha optado por su discriminación. Ante esta decisión, que no ha sido recurrida por el momento, el Ejecutivo Nacional asumirá la vacunación después de que el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles hayan presentado sus quejas ante el Ministerio del Interior. Serán sanitarios de ambos cuerpos quienes administrarán con la rapidez necesaria las dosis encargadas a tal efecto. Llama poderosamente la atención que el Ejecutivo haya tardado un mes en reaccionar y que nadie haya obligado a la Generalitat a cumplir con lo establecido. No se trata de una anécdota ni de un error, sino de una arbitrariedad más que en este caso afecta a la salud pública y a la solidaridad interterritorial.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes, 23 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos acercamos a Bruselas para contarte el optimismo de la Comisión Europea con el calendario de inmunización con las vacunas y también lo que ha hecho la Agencia del Medicamento sobre las segundas dosis de AstraZeneca. Te digo el resumen, que ha de ser de AstraZeneca esa segunda dosis. También te contaré lo último sobre el virus, que hoy nos deja 95 muertos más y una tasa de incidencia que repunta otros 3 puntos hasta 235 casos. Hablaremos.